Los viernes, en El Balance, Alejandra Gómez nos conduce al lado más humano de la información. La actualidad con otro enfoque en nuestro cajón desastre.
Alejandra Gómez, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Fíjate, para ti y para mí que trabajamos en la radio, en general la palabra, las palabras, todo lo que implican, ¿no?
Sí.
Pero para nosotros que trabajamos en la radio, qué importante es el poder de la palabra, ¿verdad?
El poder de la palabra, el poder de las expresiones, el cómo nos comunicamos con el resto. Bueno, es algo que es importante para nosotros, Federico, pero también para el resto del mundo.
Sí, sí, claro, por supuesto. Pues de eso vamos a hablar hoy en nuestro cajón desastre, ¿no?
Sí, sí, de cómo optimizar nuestro lenguaje y de cómo poder cambiar incluso nuestras relaciones interpersonales con él.
Qué importante es la palabra y qué capacidad tiene de transformar la vida de las personas. Contigo, con Alejandra, y nuestro pedazo de entrevista de hoy.
Los viernes, en El Balance, dedicamos tiempo a la cultura, el deporte, la solidaridad, los temas sociales. Todo lo que nos dejamos en el tintero los demás días de la semana tiene cabida en nuestro cajón desastre.
Son varias las investigaciones que destacan que las distintas lenguas nos hacen ver la vida desde diferentes ángulos. Y es que los sonidos, las palabras que utilizamos y las expresiones de las que nos hacemos eco pueden cambiar nuestra vida y también nuestras relaciones. Sobre ello vamos a hablar con Juliana Manrique, economista y autora del libro El poder transformador de las palabras. Bienvenida, Juliana. Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandra. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad y poder hablar de una cosa tan bonita como son las palabras.
Juliana, en tu libro El poder transformador de las palabras te centras en exprimir todo lo que tenga que ver con esas composiciones vocales y consonantes. ¿Qué tienen de especial las palabras?
Pues las palabras tienen de especial que normalmente no solamente transmiten una información, ¿no?, sino que están envueltas en emociones, de acuerdo con el estado de ánimo con el que las pronunciamos. Si las pronunciamos de una manera, nuestro estado de ánimo está un poquitito, pues está más agresivo o está más desestabilizado y tal. Todo ese tipo de palabras pues llevan consigo emociones que las personas a las que nos dirigimos totalmente las captan y se quedan con eso exclusivamente, con ese daño. Son como piedras a veces que podemos lanzar, y otras veces son palabras que sanan, que hacen mucho bien a las personas, pero siempre, Alejandra, teniendo en cuenta que las palabras tienen que ser verdaderas. No podemos decir algo que no sea cierto.
En el libro defiendes que las palabras pueden hacernos ver otro mundo, el sabio uso del lenguaje. ¿Cómo puede ser esto?
Pues mira, sí, porque normalmente las palabras, dependiendo cómo las pronunciemos y cómo las digamos, pueden abrir horizontes a las personas. O sea, no es lo mismo decir, o sea, tú para esto no sirves, que decir, bueno, esto es difícil, pero si tú pones esfuerzo, lo vas a poder conseguir. Es distinto, o sea, la percepción que tiene la otra persona. Ella sabe que si pone esfuerzo, puede llegar a conseguirlo. En cambio, si le decimos, esto para ti es que es imposible que lo consigas, pues lógicamente esos oídos se cierran, ese corazón se cierra, esa cabeza se cierra, y entonces ya no se pone esfuerzo. Te voy a poner un ejemplo de hace poco, Alejandra, si me permites,
sí,
que
claro.
Pasó con, o sea, estando yo presentando mi libro, una persona al final comentó lo siguiente. Dice, yo cuando era estudiante, tenía latín, y el primer día, nada más llegar, el profesor dijo, bueno, esta es la primera clase de latín, el latín es una lengua muerta y no se utiliza en ningún sitio. Dice, a mí aquello me impactó y aquello repercutió en el esfuerzo que yo puse en esa asignatura, porque total, me di cuenta que no servía para nada, o por lo menos es lo que yo percibí del profesor.
Claro.
Es un ejemplo muy claro y muy gráfico.
Claro, claro, sí, sí. Antes has comentado, Juliana, que todas las palabras que emitamos tienen que ser verdaderas. ¿Por qué?
Pues tienen que ser verdaderas porque yo no puedo decir a una persona y decirle, oye, eres la persona más simpática del mundo, cuando no es cierto. O sea, yo me tengo que fijar realmente, o por ejemplo a una niña, a los niños, ¿no?, que le decimos, es que eres la más lista, tal, bueno, pues a lo mejor no es verdad. O a lo mejor resulta que es que nos tenemos que fijar realmente en los talentos que tienen las personas, y que puede ser perfectamente que sea una persona, pues a lo mejor no es simpática, pero a lo mejor es una persona inteligente, o es una persona importante, todas las personas somos importantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, por lo tanto, vamos a centrarnos en trabajar y en desarrollar y ayudar a las personas con nuestras palabras a que desarrollen realmente esos talentos que tienen. Porque luego, si les estamos diciendo que son personas súper simpáticas, súper listas, súper inteligentes, luego van a llegar a la vida y se van a encontrar con que la realidad a lo mejor no es esa. Y surgen muchas frustraciones. O sea, que las palabras tienen que ser palabras siempre verdaderas, porque las que no son verdaderas normalmente a lo mejor manipulan un poco, ¿no?, para conseguir algo que queremos de esa persona. Y entonces decimos una palabra que no es cierta. Y eso es muy grave, tanto para la persona que lo dice como para la persona que lo escucha.
A tu juicio, ¿cuáles son los factores cruciales que juegan entre el lenguaje y las relaciones?
Pues los aspectos cruciales son, por una parte, aceptar a las personas como son. Yo creo que esto es básico y fundamental, porque cuando aceptamos a las personas como son, la actitud nos cambia totalmente. Y entonces estamos viendo en esas personas alguien y estamos más capacitados para ver lo que tienen, los talentos que tienen. Y nos fijamos antes en los talentos que tienen para poder tirar de ahí para arriba de ellos y sacar lo mejor, o de ellas, y sacar lo mejor, que si a una persona ya de por sí, por una imagen, por una palabra que ha dicho, por una presencia que no nos es agradable, ya la rechazamos totalmente. Uh-huh. Entonces ya no estamos como capacitados para decir palabras verdaderas a esa persona. Uh-huh. Estamos capacitados, a lo mejor en cualquier momento nos puede salir algo despectivo o algo que hiriente, porque no hemos trabajado esa aceptación. Y para aceptar a las personas hace falta mirarlas, reflexionar, acogerlas, en una palabra, para que cambie nuestra actitud.
¿Qué es lo primero que tiene que hacer una persona para aplicar esta sabiduría del lenguaje, aparte de aceptar, aceptar esas palabras verdaderas, mirar a esas personas?
Pues hace falta, lo más importante es, yo voy a decir quizá a lo mejor algo un poco negativo ahora mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que nos impide decir palabras verdaderas, palabras que amplíen horizontes, palabras que puedan sacar lo mejor de las personas, es quizá el activismo. O sea, la falta como de tiempo para reflexionar, el no parar. Muchas veces pensamos que somos lo que vamos haciendo por la vida, las cosas que hacemos, y no es verdad. O sea, tenemos que parar para acelerar. Si no paramos, nos podemos estrellar. Entonces, eso es tan importante para mí, el parar para acelerar, que es que parando te capacitas tú misma para poder mirar a las personas bien, para poder aceptarlas. Porque si no paras y te dejas llevar por el activismo, la multitarea, la rapidez, nos salen palabras impulsivas, cosas de las cuales luego todo el mundo tenemos la experiencia de que nos hemos arrepentido.
O sea que realmente relacionas en esta investigación, en este libro, relacionas las palabras con el momento presente también. Es una especie de meditación el lenguaje.
El lenguaje es una especie de meditación, es una especie de estar presente, porque te hace, cuando una persona está presente con otra, pasan cantidad de cosas, pasan muchas cosas, porque estás escuchando, estar presente no solamente es un silencio, para escuchar no solamente es un silencio exterior, es que es importantísimo el silencio interior, porque con el activismo y con la multitarea tenemos cantidad de ruido dentro, y los ruidos, el alboroto, el diálogo interno, dale que te pego, ¿no?, maquinal y tal, automático, eso no nos lleva a poder escuchar a las personas. Hay que tener un silencio interno que no es un mutismo inactivo y vacío, sino es un mutismo, es un silencio interior capaz de acoger a la otra persona, porque si estamos llenos de otras cosas y de otros ruidos, es imposible acoger a las personas. Por eso a mí me parece que el silencio interior, cuando estás presente, es, bueno, una especie de mindfulness, pero muchísimo mejor, porque es que te ayuda a centrarte en lo que esa persona está diciendo, y cada vez que te vayas a otro sitio, a otros pensamientos, es volver, y eso es trabajar, es como trabajar los músculos, de la misma manera. Eso es lo más bonito que puede existir en esta vida, porque las personas además se sienten, el bien que podemos hacer, se sienten valoradas, uh-huh. y además aumenta la autoestima.
Hemos hablado de lo que podemos hacer nosotros con las palabras. ¿Esas palabras también pueden defendernos a nosotros de entornos hostiles? ¿Y cómo lo pueden hacer?
Sí, esas palabras también pueden defendernos de contextos hostiles, porque yo creo, parece una paradoja que no da resultado, pero mi experiencia es que sí da resultado. Si tú te respetas, te respetan. ¿Qué quiere decir con eso? Que si una persona te levanta la voz, lo que te sale es la impulsividad, a lo que te lleva es a levantar todavía más la voz, ¿no? Y la mayoría de las veces pensamos que eso es el que nos respeten. Y no, existen otras formas mucho más eficaces, mucho más elegantes, que a lo mejor es bajar el tono, pues dos tonos más bajos a la hora de hablar. Y decir, oye, pues mira, y ser asertiva. Eso te defiende muchísimo. Decir, mira, yo en estas condiciones no soy. O sea, es que no puedo hablar. Y eso también te ayuda mucho, porque según te tratas, te tratan. Y me parece crucial a la hora de defenderte de esos ambientes hostiles, porque además tú tienes que pronunciar palabras con muchísimo más valor que las que te están diciendo a ti. Y tiene mucho más valor el bajar el tono y decir, ser asertiva, que gritar y ponerte al mismo nivel. Eso no llega a nada, porque eso todavía lo incendia todavía más. O darte la media vuelta si la persona sigue. Como claro. Hombre, oye, lo siento, pero yo no puedo seguir hablando así.
No es mi lucha.
Efectivamente, yo no quiero entrar a esta batalla.
¿Puede la forma de hablar...?
A mí me da la gana.
¿Puede, Juliana, ¿puede la forma de hablar de alguien aportarnos pistas sobre cómo es esa persona? No sé si las dividirías en categorías o si hay algunas claves.
Bueno, yo creo que cuando escuchas y escuchas con ese silencio interior, conoces mucho más, no solamente conoces mucho más a la persona, que sí que es cierto, ¿no? Pero más lo que no te dice que lo que te dice en ese lenguaje. O sea, a veces, si escuchas de verdad, te estás dando cuenta de lo que necesita esa persona, te estás dando cuenta de los valores que tiene esa persona, te estás dando cuenta de lo que es importante para ella, aunque en ese momento a lo mejor no te lo diga, ¿no? Pero por sus expresiones, la manera de categorizar lo que dice, todo eso de lo que es importante para ella, sus valores, cómo se relaciona con la gente, cómo es su familia, cómo ella, bueno, muchísimos campos pueden salir a relucir en el lenguaje, siempre y cuando escuchemos. Es más, incluso cuando una persona te está contando un problema que para ella es importante y tal, incluso en esa escucha y ella ve que estás escuchando y que tiene alguien, a un interlocutor delante, puede incluso hasta en el momento que habla y que habla en alto, puede incluso encontrar la solución a ese problema que a él antes le podía totalmente abrumar y pesar. O sea, lo importante que es sentirte escuchado por alguien.
El verbalizarlo en alto.
Totalmente.
¿Todo esto que estamos hablando cambia en función de la lengua que apliquemos? Es decir, ¿sería lo mismo esa sabiduría del lenguaje aplicada al castellano, al catalán, al francés, al inglés, al alemán?
En principio sí, porque es que es la misma persona, son las personas, ¿no? Es como la actitud que tienes en tus relaciones interpersonales, es lo mismo. O sea, que es que es los gestos no verbales que se unen a los gestos verbales y ahí te transmiten muchísimas cosas que te hacen sentirte bien o sentirte mal. O sea, que en principio yo creo que el idioma no tiene mucha... O sea, puede haber idiomas mucho más expresivos y tal, ¿no? Pero en principio yo creo que es lo mismo, desde mi punto de vista, ¿eh?
Juliana, algunos consejos para perfeccionar nuestra sabiduría del lenguaje. Estoy segura de que muchos oyentes querrán saber cómo poner su lengua a punto en esta carrera de fondo de mejora del lenguaje.
Pues mira, uno de los consejos es, primeramente, vamos a ver, hay muchos tipos de conversaciones. Hay conversaciones informales, ¿no?, que nos van creando vínculos, pero hay conversaciones quizá también más difíciles, que hay que pensarlas y tal. Yo creo que siempre tenemos que saber a quién nos dirigimos, qué es lo que queremos transmitir en esa conversación, sobre todo pensar mucho qué tipo de persona queremos ser, ¿no? Entonces, el tipo de persona que queremos ser es como el fundamento de las palabras que luego vamos a pronunciar. Tampoco agobiarnos, ¿eh?, porque todo el mundo somos vulnerables, todo el mundo pasamos por una situación mala, incluso la sencillez hace que muchas veces lo digamos. Oye, mira, hoy no estoy para que me hable nadie porque es que tengo un disgusto por dentro cuando se me pase y tal, o a lo mejor, y entonces, por lo tanto, eso también ayuda a las personas, ¿no? Porque es verdad que todo funciona, en la familia funciona de acuerdo como el estado emocional de los padres. En el trabajo, el equipo funciona de acuerdo como está el jefe de equipo emocionalmente, en todos los lados, ¿no? Uh-huh. Entonces, por lo tanto, yo creo que es importante eso. O sea, el verbalizar que ese momento no estamos para eso, y después, por otra parte, saber a quién nos dirigimos y también la persona que queremos ser para pronunciar esas palabras de valor, desde mi punto de vista, ¿eh? Y me parece que es lo más importante, saber quién quiere ser.
Pues con esa clave, con ese saber quién queremos ser, sobre esas palabras y expresiones terminamos. Juliana Manrique, economista y autora del libro El poder transformador de las palabras, muchas gracias por esta entrevista aquí en Capital Radio.
Muchas gracias, Alejandra, y un saludo.